estar informado.
Primera, la Fiscalía de Valencia apoya que se unifiquen todas las acusaciones populares y particulares personadas en la causa de la Dana. Lo habían pedido las defensas de los dos acusados, la exconsejera Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso. Segunda, el Ministerio de Sanidad informa de que un hombre se encuentra hospitalizado en estado grave tras contraer rabia en Etiopía. En julio sufrió la mordedura de un perro, pero como tuvo una buena evolución, no fue al médico al regresar a España. Es el primer caso de esta enfermedad en España desde 1978. Y tercera, la Guardia Civil ha detenido a una persona en la provincia de Almería por fabricar explosivos en el garaje de su casa. Los agentes le han intervenido más de 150 kilos de precursores de explosivo y productos químicos, 100 metros de mecha y 200 detonadores también. El detenido compraba el material en países del este de Europa.
He decidido parar y tomarme un descanso para recuperar energías y motivación para tratar de seguir haciendo lo que me gusta, mientras mis limitaciones físicas no me lo impidan. Estoy enfadado, rabioso y decepcionado con mis superiores jerárquicos, cansado de dar cabezazos contra un muro.
Este es el mensaje que en redes colgaba Jesús Sánchez Echaniz, un pediatra bilbaíno del Hospital de Cruces en Baracaldo, tras ser amonestado por atender fuera del horario laboral a una niña de 4 años que se estaba muriendo. Durante mucho tiempo Jesús estuvo a su lado acompañándola junto a la familia y 2 enfermeras en el final de la vida. La sorpresa llegó cuando tras su muerte el hospital le amonestó por utilizar recursos hospitalarios a unas horas para las que no tenía permiso. Alberto Martínez es consejero de salud del Gobierno Vasco.
Lo primero que percibí fue un desconcierto y la noticia a primera hora. Incluso llamé a las personas, al médico, porque tengo amistad con él desde hace muchos años, porque no acababa de entender la situación, una situación que era muy llamativa. Había habido más casos y no había habido ninguna comunicación. Fue un celo excesivo quizás de un mando intermedio.
Jesús lleva más de 13 años en el ámbito de los cuidados paliativos domiciliarios. En un principio le avisaron de que el servicio solo se podía dar de lunes a viernes, no festivos, de 8 a 3. Claro, él empezó a ampliar su asistencia más allá del horario laboral porque, como dice el propio Jesús, la muerte de niños no entiende de horarios. María Herrera es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
Los cuidados paliativos en pediatría son fundamentales. Cuando al niño no se le puede curar, los cuidados paliativos están ahí presentes para aliviar el dolor, otros síntomas, el miedo y el sufrimiento. Y no solo del niño en este caso, sino de toda la familia.
El caso ha tocado el corazón de todo el mundo y también ha puesto el foco en un problema que sigue sin solución y que dura ya más de 25 años.
Creo que sí pueden cambiar las cosas. Aunque este caso es profundamente triste, sí que visualiza algo que muchas veces se ocultaba. Que hay familias que viven el final de vida en soledad y equipos que están haciendo todo lo posible sin recursos suficientes. El dolor de este caso nos recuerda que los cuidados paliativos no son un lujo ni algo excepcional, sino que son un derecho, una necesidad básica para morir con dignidad.
Según estimaciones científicas recientes, en España unos 60.000 menores necesitan cuidados paliativos pediátricos. Es una tasa de 60 casos por 10.000 personas menores de edad o jóvenes. A pesar de ello, los recursos siguen siendo muy, muy escasos.
En España, los paliativistas aún nos enfrentamos a muchas dificultades. Nos falta reconocimiento de la especialidad y nos faltan sobre todo recursos humanos y materiales. La distribución de los equipos es desigual según las zonas. Además, a las familias a las que acompañamos tienen situaciones muy complejas en muchas ocasiones, con una carga emocional enorme, y eso requiere tiempo, escucha y presencia.
Tras la denuncia de Jesús, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco va a protocolarizar los cuidados paliativos pediátricos en casos complejos y fuera de horario. Las 24 horas del día lo harán. Se suman así a otras ciudades como Madrid, Barcelona o Murcia, donde ya existe. Esto es lo que decía en la tarde COPE Teresa Montero, que trabaja en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia.
Nosotros tenemos que dar un apoyo continuado y unos cuidados óptimos a lo largo de ese tiempo, que a veces pueden ser meses o incluso años. Seguir acompañando en el momento de la muerte y después, porque después tenemos el duelo de esa familia. Y siempre el duelo de un niño es patológico, pero es un momento de una crisis que puede romper los cimientos más firmes de cualquier ser humano.
No se me ocurre una unidad médica más difícil, más dura y más humana. Un equipo de La Linterna visitamos hace unos meses la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús en Madrid. Vamos a volver a recuperar esa visita. Más del 80% de los niños que en España necesitan un apoyo paliativo, ante lo inexorable, no lo reciben. Sus hospitales o sus administraciones no prestan esa ayuda, ni siquiera para morirse. Bueno, pues hemos visitado esa unidad en el Niño Jesús y entre la congoja y la admiración nos insisten una y mil veces en la importancia del equipo. Como todo en la vida seguramente, ¿eh? Pero aquí más. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares. Todas y cada una de esas personas son claves. 24/7. Acompáñame al Hospital Niño Jesús en Madrid.
¿Cómo es la relación del equipo de psicólogos, el equipo sanitario, las enfermeras, los médicos, con el niño y contigo?
Estoy muy agradecida del equipo de paliativos porque ellos me ayudan mucho. Verdad que en momentos muy difíciles, que por ejemplo está ahora así, es verdad que yo puedo llamar en cualquier momento, no importa de qué hora, y preguntar por todas cosas. Ellas me siempre aconsejan qué tengo que hacer, cómo tengo ayudar a mi hijo. Yo siempre puedo hablar, puedo explicar qué siento.
El doctor Ricardo Martino es el jefe del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
No se me ocurre, dentro de todas las especialidades médicas que puedo conocer como usuario o como posible paciente, no se me ocurre ninguna más difícil que esta.
Hombre, claro. Nadie en su sano juicio hace pediatría para dedicarse a esto, porque la pediatría es una especialidad con potencial de vida. Pero la realidad es que hay niños que no se curan y que van a fallecer antes de llegar a adultos y necesitan atención porque ese hecho, que nadie tiene previsto en la historia de su familia, impacta no solo en la vida del niño, en la vida de la familia, en la vida de la sociedad. Hay que dar respuesta a eso.
¿Cuál es tu especialidad?
Yo soy pediatra y me formé en cuidados intensivos y después me dediqué a los cuidados paliativos.
¿Cuántos años llevas haciendo paliativos de niños?
Pues de modo oficial 15 años y extraoficial otros más, porque de modo voluntario previamente ya había hecho otras cosas.
Me temo que la respuesta va a ser, esto es un trabajo, imagínate un bombero, un policía o un forense, pero joder, ¿uno se acostumbra a esto?
No, a ver, te acostumbras, pero lo importante es que lo que te sostiene está fuera del trabajo. Para trabajar en esto tienes que tener una vida normal, una vida plena, tener familia, tener hobbies, tener amigos, tener fe, cada uno lo que necesite para estar bien, porque es verdad que es un trabajo en el día a día duro, pero es necesario tener una vida fuera de aquí.
Vamos a la unidad. ¿Qué es una unidad de cuidados paliativos pediátricos? Porque me parece que no es solo este pasillo.
La unidad es un equipo humano. Básicamente es eso, un equipo humano interdisciplinar compuesto por distintos profesionales, por distintas personas que intentan dar respuesta al sufrimiento de los niños y de sus familias. Y los niños no sufren solo por su propia enfermedad, sufren por no estar con sus hermanos, porque sus padres pierden el trabajo, los padres sufren consecuencias de la atención de la enfermedad de los hijos. Como sufrimos en distintas áreas, por eso necesitamos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes espirituales, muchos profesionales para dar respuesta a eso.
En cifras, ¿cuáles serían, cuando dices, para dar respuesta a eso, en cifras, cuánto es eso?
Pues se estima que en España unos 25.000 niños necesitarían cuidados paliativos pediátricos hoy, de los cuales a lo mejor un 15% lo recibe. La noticia es La mayor parte de los niños que necesitan cuidados paliativos pediátricos en España no lo reciben y además no hay equidad en la prestación de esta atención porque, bueno, pues hay irregularidad en los distintos sistemas sanitarios de las distintas autonomías.
El dato es brutal, 80%.
Sí.
Cuando dices que no hay equidad, por ejemplo, en Madrid...
Bueno, Madrid...
Existís.
Sí, en Madrid somos unos privilegiados, porque es verdad que desde el año 2008 se entendió que esto era una necesidad y la consejería nuestra apostó por ello y hemos ido creciendo en atención 24 horas al día a todos los niños en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid. Les atendemos en casa y también desde hace 2 años tenemos esta planta de hospitalización para poder dar lo que necesitan cuando pasan por el hospital.
Antes de enseñarnos este área del hospital que acabáis de... que lleva relativamente poco tiempo inaugurada, ¿desde cuándo funciona?
El hospital, siempre pierdo la cuenta, pero cerca de los 150 años tiene.
¿Y la unidad? Dos.
La unidad tiene dos, pero aquí en este hospital nosotros hemos, desde este hospital, hemos ido dando atención paliativa a los niños de la Comunidad de Madrid desde el año 2008.
¿Cuál es, por así decirlo, no sé si la palabra es la originalidad, cuál es lo que más llama la atención a un visitante como yo? La unidad, el ambiente, el equipo debe ser flipante, pero la atención en casa, ¿eso es lo nuevo?
Hombre, la atención en casa es algo que estaba inventado desde los orígenes de la medicina, pero nosotros le estamos recuperando y dando valor, sobre todo pensando en darle al niño lo que necesita.
¿Qué necesita?
Bueno, necesita estar en su casa, con su familia, y no privarle de nada que pueda necesitar. El hospital le da lo que necesita en determinados momentos, pero cuando el hospital no le ofrece curación y para él el hecho de llegar al hospital o permanecer en el hospital le ocasiona más sufrimiento, pudiéndosele atender en casa, entonces nosotros le damos al paciente lo que necesita en casa.
¿Quién va a esa casa?
Todos. Los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales, todos, cada uno con su agenda, su calendario, hacemos atención programada por las mañanas y atención 24 horas para poder dar respuesta a cualquier situación que se produzca en la Comunidad de Madrid. Tenemos atención telefónica 24 horas, pero si es necesario que el médico y la enfermera se desplacen a la casa de los niños un domingo por la noche, van a ir.
Háblame del equipo. Tengo la impresión, por lo que estás contando, que si no funciona el psicólogo, o no funciona la enfermera, o no funcionas tú, o no funciona el trabajador social, no funciona nada.
Claro, aquí aprendemos los unos de los otros. Nuestro modo de trabajar es poner al paciente en el centro y estar dispuestos a complementarnos los unos con los otros, a enseñarnos los unos a los otros, para poder enfocar al paciente como persona.
Mi nombre es Noelia González Páez, soy psicóloga clínica en la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica del Hospital Niño Jesús. La importancia de la escucha y la calidez y el no sentirse juzgado y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son sus puntos de vista y sus necesidades, no nuestros valores ni las cosas que son importantes para nosotros, sino que aquí entramos siempre en un mundo muy subjetivo.
Estos niños y adolescentes, ¿cuál es el paréntesis? ¿Niño que es desde un año, desde cero, hasta cuándo?
Uy, no sé. Según el carnet...
Tus pacientes. Ah. No el DNI. Digo tus pacientes.
No, el DNI es un accidente que dicen que sirve para votar y ni eso. Nosotros atendemos niños de 25 años, 26 años, porque un niño que pesa, con esa edad, pesa 20 kilos y desde que nació lleva pañal, le han tenido que cambiar, le han tenido que dar de comer, le tienen que llevar en brazos a todas partes, siempre será un niño, diga lo que diga el DNI. No es lo normal, pero bueno, atendemos a un paciente de 40 años, pero que pesa 20 kilos y con la misma enfermedad desde que nació.
Ricardo Martín es el jefe de esta unidad, el coordinador del equipo. Disponen de una unidad de camas de hospitalización específica, ¿se llama así?
Sí.
Un área que consta de habitaciones individuales, cama de acompañante, una gran terraza, un jardín. ¿Nos enseñas todo esto, doctor?
Sí, claro. Es un lujo poder enseñarlo.
¿Por dónde empezamos?
Pues, si quieres, por el jardín.
Venga.
Cuando un niño de estos, el tratamiento normal ya no da más de sí y el jefe de oncología dice, se lo mandamos al equipo de Martino. Llega el niño y ¿qué haces?
Bueno, lo primero hacemos una acogida porque hay que explicar quiénes somos, qué hacemos, para qué servimos, saber qué sabe la familia
acogida
de nosotros.
Perdona,
acogida familia. Al niño y a la familia. Al niño, como a la familia, exploramos lo que sabe y lo que quiere saber y lo que es bueno para él. Pero a veces vienen con fantasmas sobre los paliativos porque los paliativos suenan a muerte hasta que descubren que los paliativos nos ocupamos de la vida, de que vivan bien hasta que les toque fallecer en su momento. Una de las cosas que le decimos a los padres es, a nosotros no nos preocupa cuánto vaya a vivir, lo que nos preocupa es el cómo vaya a vivir, y ese es nuestro trabajo. Nos vamos a dedicar a que viva lo mejor posible, pueda hacer la vida más normal, y bueno, intentamos desmontar esos mitos o esos fantasmas que tienen con nosotros.
Háblame de porcentajes, o sea, de esos niños que llegan aquí, de esas personas que llegan aquí, ¿hay un porcentaje que sale y se cura?
Es una excepción. Lo normal es que cuando llegan a nosotros es porque tienen una enfermedad incurable. Si la muerte va a acontecer dentro de 20 años, a lo mejor no es el momento que llegue aquí. Pero si alguien llega aquí a paliativos, probablemente es que ya no. El diagnóstico hay que rehacerlo. Te diría que pues niños con un daño cerebral por un accidente, que han pensado que la cosa iba mal y han llegado a nosotros, bueno, pues pasados unos meses hemos visto que tenía potencial y lo hemos reconducido a aquellos profesionales que le pueden sacar adelante.
¿La mayoría son pacientes oncológicos?
Solo un 30%.
¿Y el resto?
La mayor parte de los niños tienen enfermedades degenerativas, con problemas neurológicos. Es verdad que el cáncer es lo que la gente más conoce, porque también, bueno, pues se ha invertido mucho y todo el mundo conoce a alguien que tiene cáncer, y las asociaciones que ayudan a los niños con cáncer o de padres de niños con cáncer se han movido mucho. Y si organizan una carrera por el cáncer, todos corren, pero si la organizas por la leucodistrofia, no corre ni su padre, porque nadie sabe lo que es. Pero en España, la mayor parte de los niños que mueren, mueren por otras cosas distintas al cáncer, pero no es lo que la gente tiene en su mente.
Ya.
Y de los que atendemos aquí, un 30% son pacientes con cáncer y un 70% con otras enfermedades.
El jardín, ¿qué más?
Bueno, la terraza. Uh-huh. Primero, la terraza. O sea, esto es un hospital de pabellones de los que se hicieron en el siglo XIX con también con la visión de que el aire libre era bueno para que diera el sol. Esta terraza nosotros la hemos aprovechado.
Tenían razón.
Y cuando hicimos la obra, ¿no? la obra que nos ayudó la Fundación Aladina a rehacer esto, nuestro objetivo era que cada niño pueda salir en su cama a la terraza. Así que hubo que abrir las puertas de arriba abajo, consultando con patrimonio del ayuntamiento
para que nos dejara
quitar un ladrillo. Y bueno, pero todos los niños pueden salir directamente con su cama a la terraza. Los padres pueden salir en verano a tomarse su bocata, descansar, airearse. Y el jardín, que era lo que nos faltaba, está concebido para que sea un lugar de encuentro con sus familias, con sus hermanos. No hace falta que entren por dentro de la unidad, sino que hay un acceso exterior por el que pueden ir. Pueden venir sus hermanos, sus tíos y sus perros.
Qué curioso. ¿Qué más de la unidad?
Bueno, si quieres te enseño el interior.
Venga.
Bueno, estas son las habitaciones individuales. Aquí no podemos pasar porque están los niños.
Lógicamente.
El ala derecha de la unidad son las habitaciones con salida directa y el hospital de día, donde vienen los niños a recibir algún tratamiento técnico. Y el ala izquierda son las zonas de servicios, que te voy a enseñar la bañera que tenemos aquí.
¿La bañera?
Sí, la bañera. Pasa. Muchos de los niños que tenemos tienen discapacidades. Así que al construir la unidad pusimos grúas donde era posible e instalamos esta bañera porque para el aseo y también para que los niños se puedan relajar es uno de los lugares más preciados de este hospital y vienen de otras plantas para bañarse aquí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y quién se encarga de organizar el pase?
Bueno, Leticia, la supervisora, que es la que organiza todo lo imposible.
Supervisora y jefe de bañera.
Jefe de bañera, sí, sí. Este es el control de enfermería. Perdón, ¿podemos pasar y saludar?
Hola.
Hola,
buenos días. Hola, os presento a Ángel Expósito, de la COPE. Vale, aquí es el centro de operaciones de las enfermeras de la planta.
Le preguntaba antes al doctor, fuera de coña, que no se me ocurre una unidad más difícil desde el punto de vista sanitario, yo como visitante. O sea, te imaginas un pediatra o un médico de pulmón, te imaginas un traumatólogo, uno de urgencias, que tiene que ser, pero hija, lo vuestro. ¿Cuántos años llevas aquí?
Yo desde que se abrió la unidad, 2 años y medio.
¿Y antes dónde estabas?
En urgencias. He estado 5 años en urgencias y luego...
¿Y esto es más duro?
Es mucho más duro. Al principio, bueno, veías cosas y eso, pero cada vez se hace más... Cada vez ves más cosas y... La verdad, es duro, pero luego también es gratificante la cuidarlos y ver que están a gusto, que los padres que están muy agradecidos y no sé. Es duro, pero a la vez es muy gratificante.
¿Cómo te llamas?
Marina.
¿Y eres una enfermera?
Soy auxiliar de enfermería. Soy auxiliar de enfermería.
Es uno de los trabajos más importantes de aquí.
Claro.
Porque cuando los médicos pierden papel, las enfermeras y los auxiliares lo ganan.
Esto todo el 24 horas.
Sí, sí.
¿Tú cómo te llamas?
Paula.
Paula, ¿por qué decías que también es chulo?
Hombre, porque, a ver, trabajar en esta unidad que nadie quiere, trabajar aquí realmente, o sea, poca gente, porque es muy duro, pero es muy gratificante también. Ver que con tu trabajo ayudas a que los niños y sus familias estén bien dentro de su situación, que no es fácil, claro.
¿Desde cuándo eres enfermera licenciada ya? ¿Cuándo acabaste? Eres muy joven.
En 2012. Y llevo en este hospital 8 años.
¿8 años? ¿Y en la unidad?
Los 2 y medio, desde que abrimos.
¿Te hiciste enfermera para esto? Digo, porque era muy heavy, ¿eh?
Yo me hice enfermera porque quería ser enfermera de pediatría, siempre.
¿Estás contenta aquí?
Sí, muy contenta.
Que tengas suerte.
Gracias.
¿Por qué decías que estas son fundamentales?
Cuando la gente habla de la dignidad de la muerte, y a mí no me interesa hablar de eso, porque nosotros nos ocupamos de la vida de la gente, pero cuando entras a hablar, digo, mira, si hay que hablar de morir con dignidad, es morir presentable como persona. Y para mí tiene 4 condiciones. Primero, morir limpio. ¿Y quién se ocupa de que uno esté limpio y presentable en un hospital cuando los médicos ya no ponen un tratamiento curativo o las enfermeras no ponen una medicación? Las auxiliares de enfermería. Todo el tema de los cuidados, de la higiene, lo hacen las auxiliares de enfermería y las enfermeras. Por eso digo que a medida que se aproxima el final de la vida...
Es más duro.
Los médicos perdemos importancia en nuestros tratamientos y ganan importancia las personas que están alrededor. Ojalá fuera la familia, pero ellas ayudan a la familia a hacer esos cuidados.
¿Quién cuida del cuidador? Pues le digo porque tu trabajo es heavy, pero el de estas mujeres...
Pues aquí, digamos, los responsables de la unidad, tanto Leticia, la supervisora, como yo, procuramos que la gente esté bien, dándole lo que necesitan. Aquí no podemos pagar más porque estamos en una empresa pública, pero sí que puedes...
Es que me temo que no es cuestión de dinero.
No, puedes respetar la vida personal, darles un trabajo creativo, atender sus necesidades familiares o personales, siendo flexible en las exigencias del trabajo. Luego es gente muy comprometida y que... No tiene límites en su horario, pero se los tenemos que poner nosotros para que respeten su vida personal.
Bueno, ¿terminamos el paseo?
Sí. Mira, esto es el despacho de trabajo. ¿Qué tal? Cristina es enfermera, Verónica es médico de aquí, de las que lleva más tiempo con nosotros. Y este es un mapa de Madrid, más o menos, con los niños donde están. Esto va cambiando. Porque
cada paciente es una chincheta.
Sí, cada paciente es una chincheta. Tenemos un código de colores.
Porque ¿qué responde a qué?
A distribución geográfica y logística, nada más. Tenemos 4 equipos que van a casa, por eso es rojo, amarillo, verde y azul. Y cada uno tiene un área y ahí pues nos ayuda a planificarnos. También lo tenemos en Google Maps para ajustarlo.
¿Cuántos niños estáis atendiendo ahora mismo?
Pues 80 niños más o menos, repartidos por toda la Comunidad de Madrid.
Hola.
Carolina, la secretaria, que es la que hace que todo funcione aquí. Y esta es, bueno, el despacho, y aquí tenemos un armario con nuestros maletines con los que nos vamos a casa.
¿Qué hay dentro de ese maletín?
Pues material, medicación, aparatos para explorar, fonendos. Tenemos un maletín médico y otro enfermera, y cada vez que hay que ir a una casa pasamos por aquí, cogemos los maletines y vamos para las casas.
Leticia Fernández es la supervisora de enfermería de esta unidad de atención paliativa pediátrica. Leticia, vamos a hablar de las familias. Vosotros sois los médicos, sois los enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pero las familias son los verdaderos cuidadores.
Son grandes estos pacientes. Cuidadores. Son grandes cuidadores. La familia es el pilar fundamental nuestro. Son grandes cuidadores que siempre están dispuestos y siempre están disponibles. Pero esos cuidadores tienen que ser padres, no pueden dejar de ser padres para convertirse en personal sanitario. Eso es lo que cuando llegan a nosotros quizá más agradezcan, porque se han pasado la vida caminando solos y cuando llegamos nosotros caminan acompañados. Nosotros les damos herramientas para ayudar a sus hijos, para cuidarlos. Les damos conocimientos para reconocer situaciones difíciles o situaciones complicadas. Pero sobre todo les damos acompañamiento. Cuidamos de toda la familia, no solo del niño, de toda la familia.
Se lo preguntaba a Ricardo, al doctor Martino, pero ¿consigues separar emocionalmente? Porque estos chavales con esta edad, es que estás viendo a tus hijos, a tus sobrinos.
Sí, muchos de los del equipo tenemos hijos o sobrinos o familia, está claro. Pero yo creo que el peso de nuestra familia y de nuestra parte de fuera tiene que ser suficiente para poder soportar esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que les aportamos tanto que al final es gratificante para nosotros también. Sí, tienes que aprender a separar, está claro. No por eso dejas de vincularte ni dejas de ofrecer un mejor cuidado, para nada. Pero aprendes a vivir los dos espacios.
¿Qué papel juega el modo en el que el niño se relaciona con su familia?
El papel del niño es fundamental. Para esa familia el niño es el centro. Son familias con pacientes enfermos, a lo mejor durante toda su vida, que tienen otros hermanos, pero que el centro de la familia, tanto para los padres como para los hermanos, es el niño. Entonces, esa relación es increíble. Hay niños que tienen necesidades mayores, necesidades menores, pero sobre todo la familia necesita que el niño esté cuidado, porque si el niño está bien, la familia está bien. Y si la familia está bien, el niño está bien también.
Claro. Tú tienes un paciente que se llama Pepe. En realidad tienes a un paciente que se llama Pepe, más toda su circunstancia. Tú tienes en realidad 6-7 pacientes en uno.
Efectivamente.
Que son los padres, los hermanos y hasta los abuelos.
Eso es. Y alguien que sea especial para el niño. No hace falta que sea familia. A lo mejor es una profesora, una cuidadora o cualquier persona que tenga un lazo con ese niño forma parte de nuestros cuidados. Tenemos que cuidarlo y tenemos que abarcarlo todo.
Te voy a pedir un imposible.
Venga.
Un caso. Uno que digas, joder, nunca se me va a olvidar, no se te va a olvidar ninguno, pero uno que digas, puf, por X circunstancias, este caso, sin que me des detalles.
Ningún caso se nos olvida, esa es la realidad. Hay casos que a lo mejor te sorprenden más o menos, quizá, puede ser. Recuerdo un caso, una familia que tenía una necesidad muy, muy clara. Querían que su hijo falleciese con su perro, por ejemplo. Y lo conseguimos lo imposible. En aquel entonces no se hacía eso. Pero fue una despedida la que él necesitaba, la que la familia entendía que él necesitaba, y se lo dimos.
¿Quién es quien le dice al padre o a la madre, oye, horas?
La comunicación en todo el proceso es continua. O sea, esto no es solo en el momento en el que el médico le dice que eran horas. Es un proceso que va desde el principio. Por eso, cuanto antes conocemos a los pacientes y antes conocemos a la familia, más fácil es llegar a esa comunicación. Es fundamental. Si no hay comunicación previa, esa comunicación va a ser difícil. En ocasiones, lógicamente, el médico va a valorar al paciente y va a saber si son horas o no son horas. Y luego, aquí en la planta, la enfermería está 24 horas al día. Puede estar viendo que el final está cerca. Y a la familia hay que informarle, le informa al médico siempre. Pero formamos parte de esa comunicación todos. Hacemos trabajo en equipo para que todo el equipo conozca cuál es la información que tienen los padres y cuál no.
Leticia Fernández, supervisora de enfermería. Gracias.
A vosotros.
¿Cuál es, de promedio,
¿Cuál es el tiempo que está aquí un paciente? ¿Cuál puede ser el máximo o el mínimo? Por desgracia pueden ser horas, pero...
Pues mira, depende de la enfermedad. En general, los pacientes con cáncer les seguimos durante meses, y los pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo parálisis cerebral, les podemos seguir a veces durante años. Quizá el que hemos llevado más tiempo fue un chico que se cayó con 3 años de un edificio y con un daño tan importante, y los 10 años siguientes hasta que falleció lo llevamos nosotros. Nosotros tenemos como 3 criterios para atender a los pacientes: que tengan una enfermedad incurable, que hayan entrado en una fase de irreversibilidad y que la red asistencial no sea suficiente. Claro. Si hay algo que alguien ya lo está haciendo bien, no nos vamos a meter.
¿No te acabas implicando con esa familia, con un chaval que lleva aquí 3, 4, 5 años a tope?
Hombre, hay que vincularse, pero no hay que sobreimplicarse, porque no te puedes morir con cada paciente. Nosotros llevamos ya muchos fallecidos a las espaldas, y además para poder tomar decisiones con objetividad en beneficio del paciente, no te puedes sobreimplicar emocionalmente.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, no se me ocurre, mira que de esto sabéis vosotros en vuestra medicina responsable, no se me ocurre un sector, una sección o un trabajo sanitario más humano y más duro, ¿verdad?
Más humano y más duro, y por eso me he indignado mucho las excepciones donde esta ternura, esta profesionalidad y esta entrega se deshacen. Porque todo grupo necesita normas que son el sustento de cualquier organización y nos evitan el desorden y el caos. Pero las normas se dictan para que estén a nuestro servicio, no nosotros al servicio de las normas. El sistema sanitario de Euskadi, por ejemplo, tiene una norma en la que los cuidados paliativos a domicilios para niños que soportan una enfermedad que les va a conducir a la muerte solo puede administrarse de lunes a viernes y solo por las mañanas hasta las 3 de la tarde. Se supone que pasadas las 3 los niños tienen la obligación de ser fuertes y aguantar sin ayudas de paliativos. Y los sábados y domingos, como los familiares seguramente tienen fiesta, el fin de semana tampoco hay paliativos que mitiguen el dolor. La norma seguramente se redactó de manera bien intencionada, pero tratar a los niños, que nunca dejarán de ser niños porque caminan con sufrimiento por ese trance, tal que si fueran soldados de artillería, recogedores de fresas, profesores de instituto o componentes de una empresa de limpieza con buena salud, es una solemne estupidez. Y tratar que la estupidez se cumpla a rajatabla es aspirar a que la sanidad en Euskadi esté haciendo méritos para quedarse en el primer lugar del campeonato mundial de tontos. Y ya en este punto, no sé qué me indigna más, si ver a tantos estúpidos a los que la norma les parece racional, o ver aparecer a los estúpidos talibanes persiguiendo a un médico que, por compasión humana, trató de mitigar ese camino hacia el final fuera de la norma. Y ya en el colmo, cuando la aplicación de la norma escandaliza a la sociedad y nos enteramos y aparecen las jerarquías sanitarias amparando a los talibanes de la norma e incluso omitiendo y diciendo que no ha pasado nada, mi irritación alcanza esos niveles que se provocan cuando la injusticia y la tontería se mezclan en una tortilla repugnante. Por cierto, la niña, como en el cielo no hay burócratas estúpidos, murió al poco de que el médico se saltara la regla para paliar su sufrimiento. Y espero y deseo que los burócratas estúpidos y sus jefes no tengan nunca que padecer la amargura de tener a un hijo sujeto a las normas que ellos ordenan cumplir.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Es la española, una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Donald Trump cumple su amenaza y eleva los aranceles al acero y al aluminio hasta el 50%. La medida ha entrado ya en vigor. Considera necesario doblar este gravamen para que las importaciones no amenacen con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos, dice. Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Qué? ¿Qué dices?
Bueno, pues que esto va a afectar a la subida de los precios para todos los consumidores y que va a ser un problemón, Ángel, para las empresas del sector, que salvo que tengan ya mucha diversificación y estén en varios países, pues lo van a pasar muy mal y esto afecta a dos cosas, a la cuenta de resultados y al empleo, y es que los mercados y los clientes nuevos no se encuentran en 3 meses.
Está claro. Desde la patronal de Acero Española aseguran que este incremento supone en la práctica el cierre de ese mercado y que la medida ya ha provocado cancelaciones de pedidos y grandes pérdidas económicas. ¿Es un sector tan fundamental, Pilar?
Es un sector muy fundamental, sobre todo para la construcción. Tú piensas en aluminio y acero, por ejemplo, en transportes, trenes, barcos, aviones, pero también en usos de cosas que utilizamos todos los días, ¿no? Papel albal. Las propias bandejitas de albal, ¿no? El aluminio y el acero son imprescindibles en la vida hoy en día. Ventanas.
La Audiencia Nacional avala que el gobierno utilice la consulta popular, o lo que fuera, la chorrada aquella, para decidir sobre la OPA del BBVA al Sabadell. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que era lo que cabía esperar, ¿no? El gobierno puede hacer consultas populares, lo puede aplicar a lo que quiera, nunca se había aplicado a una operación entre particulares, en este caso la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, ahí la consulta es a los accionistas que son los dueños, pero si la Audiencia Nacional dice que está bien, pues habrá que asumirlo, ¿no?
El tema de la OPA, mira qué curioso. César González Bueno, CEO del Sabadell, apuesta por fusiones entre bancos españoles, sí, pero más pequeños. Mira, escucha.
La aduana dice que la han abierto. Mentira, varón.
Este corte no era. A ver si encuentro el de César González Bueno. Bueno, enseguida. Ha dicho, poco más o menos, Pilar, que apuesta por que haya fusiones entre bancos españoles, pero bancos pequeños o a nivel europeo. Lo he dicho, curioso, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí la idea general que está impulsando Bruselas, Ángel, es que se hable de crear grandes competidores globales, ¿no? Globales también puede ser a nivel europeo, pero eso no significa tener que tener fusionados grandes bancos españoles para hacer un gran banco español que pueda competir con un gran banco estadounidense, por ejemplo, o asiático, chino. Tú puedes fusionar bancos medianos y bancos pequeños o no fusionarlos. Aquí la cuestión es que sean eficientes, competitivos y seguros y que den crédito.
Son ya casi 7 años y la cosa no cambia. La aduana de Melilla permanece cerrada desde agosto de 2018. Fue Marruecos quien decidió clausurar este paso y desde entonces no hay mercado entre Melilla y Marruecos. La delegada del gobierno en Melilla, Samantha Mo, aseguró ayer que ya estaba operativa y que los camiones sí estaban cruzando, algo que ha negado hoy el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
La aduana dice que la han abierto, mentira, para un determinado producto y además ya evidentemente no hay mercado. Después de 8 años nos van a quedar los portadores esperando aquí a que la abran para que las mismas zapatillas las vendan. Si ya se desapareció.
¿Qué está pasando? ¿Ha cambiado la situación en algo? Se lo pregunto a Javier Alarcón. Es el presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de la zona centro de Melilla. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
A ver, ¿la frontera está abierta?
Bueno, a ver, efectivamente la aduana comercial de Melilla se cerró unilateralmente y sin preaviso por Marruecos en agosto del 18, como he comentado, para intentar asfixiar económicamente la ciudad. El 15 de enero de este año, o sea, casi 7 años después, se reabre esta aduana con el paso de un camión cargado de electrodomésticos. Pasa por la única frontera que ahora mismo permanece abierta. Y bueno, pues esta es la reapertura que de aquí habla el gobierno. Dice que hay buena marcha con las relaciones entre España y Marruecos, por eso se abre. Y a fecha de hoy, pues le puedo decir que ha podido pasar a Marruecos no más de 10 camiones en lo que llevamos de año, porque entre otras cosas no nos fiamos.
Perdón, Javier, discúlpame. Es decir, que en 6 meses ha pasado un camión de Marruecos a Melilla y 10 de Melilla a Marruecos, ¿y eso reabrir una aduana?
No. No me he explicado bien. Desde Melilla a Marruecos han pasado en total no más de 10 camiones. Y esta es la apertura de que sea del gobierno. Por lo tanto, no creo que se le pueda llamar a esto que la frontera está abierta.
Bueno, la verdad es que me da lo mismo que pase uno que pasen 10. Claro, imagínate en todo este tiempo.
¿6 meses?
Claro. ¿Qué repercute en vuestra economía real, en la economía real de los melillenses?
Bueno, para la economía es tremendo, ¿no? Nosotros había muchísimo sector, muchos comerciantes que se dedicaban a este paso, ¿no? A través de la frontera con África. En África, pues el transporte de África le llaman, se hacía mucho negocio y eso, bueno, pues se cortó a partir del 2018, de que nos cierran. Y luego, más tarde después, también nos han hecho el tema del bloqueo del régimen de viajeros, por el cual intenta asfixiar más a la ciudad y bueno, donde ya se sabe que no se puede pasar a Marruecos un melillense hacia Marruecos. Cualquiera que quiera atravesar quiera pasar de Melilla a Marruecos no puede pasar con un botín de agua porque quiere que lo compre allí. Así que creo que es algo bastante grave para lo que es la ciudad, ¿no?
Oye, Javier, ¿y qué habéis hecho los comerciantes y los empresarios? ¿Cómo os habéis reinventado? ¿Qué ha pasado en estos 7 años?
Bueno, llevamos exigiendo al gobierno de España que intente negociar, no sé, mejor, evidentemente si le importamos algo a la ciudad de Ciudad de Melilla, para que recuperemos esa aduana comercial, que sea libre para todos los sectores y empresarios, como se ha venido produciendo desde el año 56, ¿no? Que hasta el 2018, y que haya seguridad jurídica para que eso vuelva a la normalidad, porque es que lo necesitamos en la ciudad. O sea, nosotros vivimos del comercio, en la ciudad no, si no circula el comercio estamos caos, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero luego por otro lado también ese bloqueo que se nos tiene al régimen de viajeros, que solamente se aplica a la ciudad de Ceuta y Melilla, no a cualquier punto de España. Si viajas desde Málaga a Marruecos no tienes ese problema, pero desde Ceuta y Melilla sí. Y bueno, porque sí pedimos a nuestro gobierno que luche por nosotros y que intente pues negociar para que nos desbloqueen ese régimen y podamos recuperar pues ese turista marroquí que entraba a la ciudad a comprar y que hacía sus compras y que bueno, pues que todos podamos pues salir a ese comercio que necesitamos en la ciudad.
Javier, una última cuestión. Has dicho en dos ocasiones intentando ahogar a la ciudad. Claro, esto habría que preguntárselo a ellos, pero como no van a contestar, ¿por qué? ¿Por qué quieren ahogar la ciudad?
Bueno, si vas por Marruecos y te das una vuelta, pues muchas veces pues sellas de carteles por ahí diciendo que somos ciudades ocupadas y demás, ¿no? Así nos tratan, ¿no? Y es un poco ya lo que está pasando. Entonces, bueno, pues lo que pedimos, digo, desde el punto hace poco estuvimos reunidos también una delegación tanto de Ceuta y Melilla con el rey, al que le pedimos ayuda, ¿no? Para que hagan algo por nosotros, que nos tienen olvidados, que Marruecos nos tiene asfixiados y que somos españoles igual que cualquiera, ¿no? Por tanto, creemos que nos escuchen, ¿no? De alguna forma, y por eso ha estado hoy también aquí el señor Rajoy, se le ha comentado también, el presidente Sánchez también estuvo este lunes en Melilla también.
40 minutos.
Sí, efectivamente, y también se le ha, por parte de la Confederación de Empresarios, se le ha entregado una carta con todo lo que estamos hablando aquí, que es fundamental para que la ciudad pues, progrese y a ver si se soluciona algo de alguna vez.
Bueno, y nosotros que hagamos caso desde el resto de España, Ceuta y Melilla, claro que sí. Javier Alarcón, presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de la Zona Centro de Melilla. Gracias y suerte, Javier.
Muy bien, buenas noches, muchas gracias.
Adiós. Como cada miércoles, hablamos del sector primario. A lo mejor te has dado cuenta al ir a comprarlos, el precio del plátano se ha disparado. Desde comienzos del año el kilo cuesta un 140% más, o sea, más del doble. Del euro con 11 en enero a 2,5 euros en mayo. ¿Por qué? Temporal, el auge de la banana como principal competidor, aumento de los costes. Raúl Martín es productor y tiene su cultivo de plátanos en la isla de La Palma. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que más del doble para el consumidor?
Sencillo, oferta-demanda. No hay producción, la producción es muy escasa y cuando la producción es escasa, pues el precio sube porque hay demanda y no hay otra. O sea, hay muy poca producción en esta época.
¿Y por qué hay muy poca producción en esta época o siempre en esta época hay muy poca producción?
No, todo. Buenas noches, ¿qué tal? Esto depende del clima, depende del calor, de la hora de sol. Y, estos dos años anteriores fueron años de mucho calor, de mucha temperatura. La platanera adelantó con producciones espectaculares. Y cuando tenemos sobreproducción lo pasamos muy mal. Tenemos precios de derribo, precios al agricultor de pérdidas y así llevábamos dos años. Ahora, hubo un temporal en el mes de diciembre. Ese temporal afectó una parte de la producción, pero sobre todo ha sido el frío. O sea, la platanera ha coincidido en esta época y ha bajado pues, semanas de... Que lo normal es que enviemos de 8 a 10 millones de kilos, estaremos en 5 millones, casi estamos en la mitad de lo normal que enviamos a la semana.
Caramba, o sea que la competición de la banana desde América al incremento de costes se une la mala suerte del tiempo en estos últimos años.
Sí, o sea, bueno, esto yo digo que la agricultura Europa se la quiere cargar, o sea... Nosotros decimos que Europa mete tecnológicas, mete las empresas de energía en terceros países y que da cambio a agricultura. A nosotros es el agravio es brutal, o sea, lo que viene de fuera simplemente se hace a nosotros nos exigen de todo, medidas medioambientales, es imposible competir en costos y cada vez los trámites burocráticos, entonces los agricultores lo estamos pasando bastante mal. Ahora... Transitoriamente hay un precio alto, el agricultor está, pero tenemos que hacer media anual, o sea, tenemos producciones en diferentes zonas, tenemos el que tenga ahora producción, pues sale bien, pero hay gente que hay agricultores que no van a salir bien. Pero sí, la banana nos afecta muchísimo porque es un producto, estamos en desigualdad total de condiciones contra ella.
Claro, ahí iba yo, porque si nosotros pagamos por el plátano el doble en el supermercado, bueno, vosotros el que tenga suerte y esté vendiendo ahora más plátanos porque los tenga, también estará ganando algo más de dinero.
Sí, sí, ahora mismo los precios de agricultor yo creo que están muy altos. Y el que tiene ahora está contento, pero ya le digo, no es la mayoría, pero es por eso, hay poca cantidad y el que tiene calidad pues, y tiene algo, pues le renta, le está saliendo un precio aceptable. Pero ya le digo, oye, venimos de dos años desastrosos. De esto, nosotros cuando tenemos sobreproducción, pues es que no la podemos enviar al mercado, porque si no tendríamos el total, porque tendríamos que poner dinero en nuestro bolsillo, el agricultor. De nosotros hacia arriba, todo el mundo saca su porcentaje, todo el mundo cobra, pero al agricultor le llega lo que sobra, y cuando hay sobreproducción, pues a veces, aquí históricamente ha habido a veces que poner dinero por enviar el plátano a la península.
Caramba. Raúl, ¿en qué zona de la isla tienes tus plataneras?
Pues aquí al lado del volcán, ¿se te acuerdas del volcán?
Sí, hombre, claro que me acuerdo, anda que no he estado veces por allí. ¿Y dónde? ¿Hacia Tazacorte o para el otro lado?
No, por la zona de Tazacorte, por la zona del Valle Aridane. Aquí somos, yo vivo a 2 kilómetros escaso del volcán, lo tuve en primera línea.
¿Y cómo te llegó a afectar?
No, buah. Lo que es platanera no, afectó otras historias.
Por lo menos no pasó por tu finca.
Sí, por lo menos, porque esto fue una desgracia para muchos agricultores y sobre todo las viviendas. Sí, sí. Esto fue una historia. Un espectáculo de naturaleza, pero donde salió hizo muchísimo daño.
Totalmente. Yo vi, de las dos o tres veces que estuve, yo vi la lengua cayendo al mar. Bueno, era una visión, como dices tú, tan alucinante como peligrosa y terrible, ¿eh?
Mi padre ha visto tres volcanes, yo no había, bueno, sí, cuando tenía un año me llevaron, pero no me acordaba, y estaba como que quería ver uno. Los dos primeros días no podía sacar la vista de él, pero desde que el momento que vimos dónde salió el punto exacto, sí, sabíamos lo que iba a pasar, sí, que iba a ser un desastre absoluto.
En fin, pues vaya racha, amigo, ojalá la cosa se solucione. Javier Alarcón, te he dicho Javier Alarcón, Raúl Martín, productor de plátanos en La Palma. Gracias y suerte, Raúl.
Venga, ustedes.
Adiós, buenas noches. Oye, Pilar, una noticia más antes de irnos con la Caixa que me ha llamado la atención. Importante, la nueva medida económica que acaba de anunciar Alemania. Exenciones fiscales de 46.000 millones para empresas con el objetivo de reactivar la economía alemana. También se incluye en el proyecto del nuevo canciller Merz una reducción de la tasa de sociedades del 30 al 25%. Oye, la maltrecha locomotora europea, no sé, llámame loco, pero ¿no está haciendo lo contrario que hacemos aquí?
Totalmente. El gobierno alemán se ha dado cuenta del estrangulamiento que han provocado los impuestos y las medidas coercitivas de los últimos años, en los últimos 10 años, diría yo, y baja impuestos de forma agresiva y transversal a las empresas, al impuesto de sociedades, y esto lo acompaña de un plan de inversión pública muy, muy, muy grande para invertir en defensa. Y yo creo que esto puede ayudar a Alemania a volver otra vez a ser la locomotora europea. Nada que ver con lo que está haciendo Sánchez en España.
Claro, cuando uno ve, fíjate, de partidos distintos, cuando uno ve al canciller Merz o cuando ve al premier británico Stormer, insisto, de partidos distintos, dice, oye, todo tiene solución, ¿eh?
Sí, claro. Si bajas impuestos, si eres más eficiente, más
productivo. Si te centras.
Claro, si en vez de prometer a Europa que vas a reducir el déficit y la deuda subiendo impuestos, pues les prometes a los europeos que lo vas a reducir con criterios de eficiencia en el gasto público. Claro, si haces otras cosas, sí. Pero se puede.
Sí, sí, se puede. Todos los jueves le dedicamos unos minutos a la economía social y al tercer sector, de la mano de Fundación La Caixa. Hoy nos centramos en esos chicos y chicas que son la élite de la excelencia en sus estudios. Pilar.
Sí, porque te voy a hablar, Ángel, de 100 estudiantes universitarios que han sido becados entre más de 1.045 candidaturas y que gracias a ese esfuerzo, a esa dedicación, a ese trabajo y a ese sacrificio para ser los mejores, han sido becados, como dices, para continuar esos estudios de posgrado de las mejores universidades del mundo.
Este programa de Fundación La Caixa lleva ya 43 años funcionando, 43 años, ¿eh? Y es un auténtico hub central de talento nacional, Pilar.
Sí, sí, tú lo has dicho. Estas becas son la demostración de que en España hay mucha gente, Ángel, que se toma muy en serio esto de estudiar, de trabajar, de ser referentes en el mundo en sus especialidades, ¿no? Fíjate, las universidades que más becados reciben de este programa son la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, la London School of Economics y Columbia University en Nueva York.
No está mal, ¿eh? Oye, pongamos que yo he conseguido ser uno de esos becados, que no cayó la breva ni lo hubiera intentado. ¿Qué implica esta beca?
Te lo hubieras merecido fijo.
Bueno, sí, no sé.
Esta beca implica un montón de cosas. Por ejemplo, te cubre todo el coste de la matrícula y todo el dinero que necesitas mensualmente para vivir. Además, se hace cargo Ángel de los gastos de desplazamiento y de unas jornadas de orientación previas a la incorporación a las respectivas universidades. Los becarios pasan a formar parte de la Asociación de Becarios de la Fundación La Caixa. Esto es un clúster de excelencia formado por más de 6.200 personas con formación profesionales, intereses y talentos diversos que se convierten en una referencia en todos los ámbitos, ¿no? En el académico y también en el profesional. Desde el inicio del programa de becas de posgrado en el extranjero, Ángel, en el año 82 y hasta la convocatoria de este año, fíjate, han destinado una inversión acumulada de más de 219 millones de euros a la formación en el extranjero de casi 4.000 estudiantes.
Oye, dinero claramente muy bien invertido. Por curiosidad, de los 100 estudiantes de este año, ¿cuánto dinero cuestan? O sea, ¿cuánto dinero suelta la Fundación La Caixa?
Pues fíjate, la inversión de la Fundación en la convocatoria de este año ha sido de 10 millones de euros. El coste medio de las becas concedidas para realizar estos estudios es de 100.000 euros por persona.
Estudiantes, de todas partes.
De todas partes y del extranjero. De los 100 becarios de la promoción de este año, 27 provienen de 27 provincias españolas, de 2 distritos portugueses y de 4 países más: Andorra, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido. Y las provincias de origen con más becarios, te lo preguntarás, españolas. Pues mira, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia y Castellón. Y la edad media de los becarios es de 24 años.
Uh-huh. Oye, por curiosidad, ¿cuántos estudiantes hay becados en España? En general, con todas.
Bueno, durante el curso 22-23, que es el último del que se tienen datos, casi medio millón de estudiantes recibieron becas por un importe total de unos 1.350 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, Ángel. Pero fíjate, según los expertos, lo que se está observando es que hay una variación anual opuesta entre el número de beneficiarios, con una reducción del 8,1%, hay menos becados, pero se ha incrementado el importe concedido por beca, se ha incrementado en un 10%.
Así me gusta. Becar a los mejores. Gracias, Pilarín.
Un besito, hasta mañana.
Mañana más, adiós.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves, partidazo. España-Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Dos selecciones con hambre de título.
Ambientazo por todo lo alto.
Un duelo que promete emoción hasta el último segundo.
Empieza España.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Prueba